Uno. Vale, muy buenas tardes a todos y a todas. He estado mirando ahora los emails mientras hacíamos la pausita de que habéis enviado para literatura medieval, literatura del 18 y todo eso. Y parece que he encontrado el por qué algún alumno no podía entregarlo. Porque estabais entrando en la página de descarga de la PEC. Es decir, luego hay otra página y otro apartadito que a la chica en cuestión se lo he enviado una captura de pantalla de otra compañera suya, donde es entrega de trabajos. Un sitio es donde se descarga, otro sitio es donde se entrega. ¿De acuerdo? De todas maneras, si seguís teniendo algún problemita con la entrega de la PEC, me lo decís. Como siempre, las fuentes al final no cuentan como palabras ni nada de eso, ni cuentan como la extensión, o sea, podéis explayaros ahí en el tema de fuentes todo lo que os venga en gana. ¿Vale? Antes de empezar, ¿preguntas sobre la semana pasada o preguntas sobre la PEC? Vale. Joria me había comentado antes, igual que has puesto tú, Ana, en el foro, la pregunta 2, uno de los resúmenes que hay que hacer es de unas 110 páginas, ¿verdad? 103 páginas. Sí, vale. Eso lo voy a consultar mañana porque no lo había leído yo aún. Y me parece una barbaridad y una pérdida de tiempo para vosotros, porque eso en el examen no os va a salir. La capacidad de síntesis comentó un 25%. Ya, pero son casi 40 páginas, más toda la PEC. Ostras, ya, pero comentar un 25%, ¿qué 25%? ¿Qué porcentaje? Pues las primeras, no lo sé. Mañana lo comentaré a ver qué me contestan. Mañana comentaré a ver qué me contestan, porque me parece una pregunta bastante absurda. Porque luego tienes que comentar las otras cuatro fuentes más la otra pregunta. Y vale que para vosotros es un tostón hacerlo, pero imaginad luego nosotros que lo tenemos que corregir. Yo me voy a tener unas cuantas pegs ahí bien bonitas para corregir y son una barbaridad. Y leer lo mismo, porque me dijeras, ¿es producción vuestra? Pues guay, pues veo cómo escribís, cómo os expresáis, pero a la hora de resumir, sí. Sí, pues lo comento, me lo he apuntado ya en la agenda. Para mañana por la mañana, cuando tenga el huequito yo libre en el cole, mandaré un correo. A ver si nos especifican más o quitan ese apartado concreto. Es que no le veo la utilidad. Lo estaba mirando hace un momentito con Joria y no le veo chicha. Lo veo muy de relleno. No sé, con las otras cuatro fuentes.
Son cortitas.
¿De cuánto estamos hablando?
Pues en dos de ellas solo es una cara de un artículo.
Ajá.
Sea que es corto, es muy corto.
Pues
Es una cara.
me sobra, me sobra. Vale, bueno, lo he dicho, de todas maneras, mañana lo comento y lo voy poniendo en el foro de nuestro, de la tutoría nuestra. ¿De acuerdo? Yo ya os. Ah, también disculparme por no habilitar las clases hasta hoy, pero es que acabé el cursillo la semana pasada de Ágora y no había caído yo que no había soltado las clases en Inteca, ya las podéis ver y descargar, como siempre, podéis descargar el PDF si queréis. Yo os voy poniendo cada día que libero las clases, es decir, le quito el candado este para que lo pueda. Ahí está el problema. Que si los pongo en Inteca para verlas todo el mundo, en Udemy no se ven. Sí, me parece otra tontería. Es decir, pues entrar por Inteca, de todas maneras, os va a enviar al mismo sitio. Prefiero que lo vea más gente desde Inteca que. No he encontrado en Inteca de la semana. No, 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 la he liberado hoy. ¿Vale? Porque eso, la semana pasada que fueron vacaciones del cole, pero no de la UNED, no de tal, ¿sabes? Y el cursillo teníamos que acabarlo y nada. Yo lo de Inteca, sí, a partir de ahora sí que lo podéis ver ya, es más. A ver. Gestor. Lista de grabaciones. A ver que se abra. 1, 2, 3. Vale, sí, mirad, las he liberado hoy. Sí, ¿y por qué sale aquí 0 visitas? Ah, no, estas son las de hoy. Estas son las que acabo de hacer ahora. Sí, pero esta está abierta, 0 visitas, qué raro. Y esta... Ah, esta es la que estamos haciendo ahora.
Sí.
Vale. Esta es la que hemos hecho del Renacimiento y esta es la de 18-19. Ah, por eso tiene 0 visitas. Exactamente. Y esta no tiene ni... Estas dos no tienen ninguna visita porque son las de la semana pasada que he liberado hoy. Vale, vale, sí, porque si veis hay 14, 19, 44, 60, están todas en abierto, 100, ¿vale? O sea, ir entrando, porque a mí me mola mucho meterme aquí, esto ya es para mi propio ego, ¿eh? Ya lo digo de una manera egoísta, porque, a ver si sale... Debería salir aquí el porcentaje y todo esto. Bueno, tarda demasiado. Está ahora todavía en 17.000. Bueno, tarda demasiado. Bueno, lo dicho. Vamos a meternos ya en harina, porque esto parece que no. Sí. Ah, mira, ahora sí que se ve. Compartir pantalla. Mira, todo esto, estas 17.995 visitas que tengo son gracias a vosotros, ¿vale? O sea, daros las gracias. Estos son muy buenos números. Esto me sube la autoestima bastante, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a meternos en el tema ya. Vamos a la segunda parte del tema 2, vamos muy bien de tema, de tiempo, y vamos a la esquematización. Aquí tenéis lo que vamos a ver hoy, que son el puntito 3, que son los orígenes de la poesía petrarquista en España, y después el punto 4, que es los tanteos. Aquí tenéis a Castillejo, Boscán, Garcilaso, Hurtado de Mendoza, Gutiérrez Cetina, ¿vale? Esto sería el esquemita. Vale, vamos por partes. Orígenes de la poesía petrarquista española. Hablamos siempre, o hemos hablado siempre, de un prerrenacimiento o de un proto-renacimiento. Hablamos de un petrarquismo. Hablamos de que, os puse el ejemplo este de el que cuenta el chiste y el que lo repite en voz alta. Aquí tenemos a Gran Boscán, que fue el que cuenta el chiste, y el que lo repite en voz alta, que fue Garcilaso. Bien, tras esa conversación con Navallero, con Andrea Navallero en Granada, en la boda de Carlos V con Isabel de Portugal. Ahí se tiene, no sé si es más parte de leyenda que de verdad, ahí se tiene como el punto de partida que tenemos nosotros como renacimiento o como petrarquismo. Todo aquello que rodea a Boscán viene relacionado con el ambiente cortesano, con el tema palaciego. Una persona que se supo rodear de grandes benefactores, una persona que se supo rodear de grandes escritores, de los cuales se enriqueció, además de producir bastante literatura y de muchísima calidad. ¿De acuerdo? Pero, como siempre, que hay un genio, vive a la sombra de otro genio. Aquí tenéis que Este petrarquismo lo que propone es una ruptura con todo aquello que se había visto antes. Punto de partida, como siempre, es el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna, el principio del Renacimiento, con, fijaros incluso si es simbólica la fecha de nacimiento de Boscán, ¿vale? 1492. A partir de ahí se puede decir que la llegada de Colón a América, de la liberación del teocentrismo, de la liberación del Finisterre y descubrir que hay algo más hacia el oeste, pues esa nueva concepción es la que va a liberar a la mentalidad del siglo XV, para el siglo XVI, ¿verdad? Esa ruptura se debe ver manifestada de alguna manera también en la literatura. Y por eso vamos a romper los cánones, los metros, los tipos que habíamos hecho anteriormente. ¿Vale? Estos cambios no son de un momento tal cual. Es decir, la gasolina ya había sido echada, faltaba una chispa por prender. Esa chispa siempre se ha tenido como la llegada de Colón a América. ¿Vale? Ese jardín que ya estaba plantado necesitaba ese agua, ese chip nuevo que, como os he dicho, es la llegada de Colón a América. Y esta libertad lo que va a provocar es dejar de lado el apartado religioso, el apartado de la superstición, el apartado de la no razón, sino de la fe, para plantar o para dejar el camino libre para el Renacimiento. ¿De acuerdo? Hay un nuevo componente literario y también un componente ideológico que sería este neoplatonismo amoroso, el individualismo, el amor platónico, el amor, el amor nuevo, el amor con una nueva concepción. No todo va a ser desgracia y dolor, sino que va a ser una nueva manera, una nueva concepción de amor. El amor contenido como algo liberador, como algo positivo, como algo de simbiosis. Y muy importante aquí, el individualismo. El individualismo respecto al principio del fin de la dependencia que teníamos respecto a Iglesia, a la hora de redactar. Digamos que se abre un poquito más la mano en el tema de la censura que habíamos comentado en la clase anterior. ¿Vale? También hay novedades en cuanto a los temas políticos. ¿Por qué? Porque esta lengua, entre comillas, vulgar de las monarquías europeas, lo que intentaban es fomentar un uso de una lengua propia, ya totalmente independiente del latín, mediante la cual diésemos a conocer al mundo esa identidad de una nación, una lengua, un país. ¿Vamos? Ya hablamos del concepto de país, no de reino. Fijaros, conforme hemos dicho anteriormente, en la fecha 1492, que antes habíamos dicho que coincide con la rendición de Granada, la expulsión de los primeros moriscos, etcétera, etcétera. Aquí ya está todo el reino unificado y necesitábamos algo, una seña, un símbolo de identificación, que en este caso iba a ser la lengua española. ¿Esto quiere decir que las producciones en gallego, en valenciano, en catalán, en euskera desaparecieran? No. Es decir, ellas conviven. No hay ningún momento de censura ni de discriminación de las lenguas peninsulares o de las lenguas cooficiales. Que, según unos últimos documentos que vi la semana pasada que encontraron, ya hablamos de permitidmelo de precastellano, en el año 950, es decir, ya hablamos de antes de los documentos leoneses, que eran del 978 más o menos, hablamos del año 950, ya había ruptura con el latín, ya había ruptura con el mozárabe, ya prohibimos hablar de ese precastellano, ¿vale? Pero tened en cuenta que el valenciano era contemporáneo, es decir, son prácticamente del mismo... Sí, del mismo palo, del mismo momento histórico, ¿vale? No hay que discriminar a ninguna de las lenguas. También un nuevo componente cultural por el desarrollo de la imprenta. La imprenta es la que va a fomentar y a difundir la grandísima producción que va a haber en nuestro país y en Europa. Pero como siempre nos encontramos con el problema del canon o el problema de la censura o qué es literatura, qué es no, qué es censurable, qué no, qué cancioneros voy a meter y cuáles no, qué romanceros voy a meter y cuáles no. Es decir, eso ya es otro debate, ¿vale? También hablamos del componente sentimental, la contención afectiva y expresiva de la llaneza. Llaneza respecto al lenguaje del pueblo, que lo hemos comentado miles de veces. Para hablarle a una persona hay que adaptarse a su registro. Yo no os explico igual a vosotros que a los chiquillos de primero de la ESO, de sexto de primaria o a los de segundo de bachiller. Me tengo que referir a ellos de una manera diferente que a vosotros y viceversa. ¿Pero por qué? Porque es normal, si no, no lo van a entender. No hay manera humana de que ellos entendieran una clase de esta. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no llegan, no han tenido un... tiempo de conocer todo esto. Por eso, el lenguaje llano, el lenguaje que se va a utilizar es el latín vulgar, el castellano propio de la calle. Vulgar no en cuanto a malo, sino del vulgo, sino del pueblo. ¿De acuerdo? No de una manera despectiva, sino todo lo contrario, de una manera más universal. Por tanto, más allá de una importación de metros o de temas, la innovación que proponían Boscán y Garcilaso suponía la plasmación de estas innovaciones. Me dejo la S. ¿Vale? ¿Ellos importan y traen cosas de Italia? Sí, por supuesto. Palabra clave que os dije el primer año de venir conmigo. Mímesis. No copia, sino imita. Esa imitación debe servir para hacer una mejora. Debe ir más allá. ¿Vale? Pues esta importación, es decir, yo puedo coger cosas de fuera y mejorarlas. ¿De acuerdo? Ejemplo que pongo siempre, el fútbol americano. ¿De acuerdo? Los ingleses crean el fútbol, los ingleses emigran a Estados Unidos, de Norteamérica, ese deporte no cuaja, me invento otro deporte y soy campeón del mundo porque nadie juega ese deporte. ¿Vale? Una cosa es coger y mejorar y otra cosa es coger y estancarte, ¿vale? Yo puedo traer cosas de Italia, puedo traer cosas de Alemania, puedo traer cosas de donde sea y mejorarlas, adaptarlas a mi situación, adaptarlas a mi realidad, ¿de acuerdo? Igual que cuando más adelante hablemos en otras asignaturas hablemos del romanticismo, la situación de Alemania con la situación de España no tiene nada que ver, ¿vale? La situación de Alemania era bastante más estable cuando... Bueno, hablamos de Alemania en genérico, ¿vale? Era bastante más asequible o más estable cuando empezó el romanticismo que cuando llega a España, ¿vale? Vamos al apartadito 4 y... empezamos la época de tanteos, la época de experimentación, o como queráis llamarle, entre Castillejo y Boscán. Empezamos con Castillejo, autor cosmopolita, conforme hemos visto en la clase anterior con Cadalso, viajó muchísimo por Europa. Concretamente, Viena es la ciudad que más toca, como alto funcionario de la corte. Formación, evidentemente, humanista. prerrenacentista o protorrenacentista o del primer renacimiento, como os dé la gana. Yo ahí no voy a tocaros esos tecnicismos, ¿vale? Es traductor y se mantiene en contacto con importantes figuras de la cultura y la época. Ostras, pues si es un alto funcionario, va a tener muy buenos contactos. Muy importante el tema de traducciones. Dominar varias lenguas, ser políglota en aquella época, estaba mejor pagado que ahora, para que lo entendáis. ¿Por qué? Pues porque no había mucha oferta, pero había mucha demanda y se pagaba muy bien, igualito que ahora. Castillejo critica a los italianistas, pero también a los autores de coplas castellanas y propugna una renovación poética del octosílabo. Y propone una redacción poética de octosílabo. Vale, a ver, Castillejo, ¿en qué quedamos? ¿Criticas a los italianistas? Sí. ¿Criticas a los castellanos? Sí. Ostras, háztelo mirar. ¿Qué propones? ¿Qué quieres? Yo quiero una renovación poética del octosílabo. ¿Por qué? Pues realmente porque me da la gana. No tiene más salida. O sea, voy a coger cosas de los italianistas. Voy a coger cosas de los clásicos castellanos y voy a intentar, mediante esto, crear una fusión, crear una mezcla en la cual pueda renovar lo que es la poética mediante el uso del octosílabo, que sabéis que es el verso por excelencia español, castellano. O sea, ni me voy a vender a los italianos de sus 11 sílabas bien bonitas con sus sonetos, ni me voy a quedar estancado en el clásico, en la clásica copla castellana. Quiero renovar. ¿Vale? Haz tu propuesta. Así, a la par que se menciona su sátira más citada y famosa, reprensión contra los poetas españoles que escriben en verso italiano. ¡Ostras! Reprensión contra los españoles que escriben en verso italiano. Vale. Esto es muy parecido a un artículo que escribió Quim Monzó. ¿Sabéis quién es? ¿Os suena de algo? ¿En casa? ¿Suena Quim Monzó? ¿Vale, Belén? ¿Ana? ¿No? Vale. Es un escritor que publicó un artículo buenísimo que se llamaba Pena de muerte Enrique Iglesias, ¿vale? Pena de muerte Enrique Iglesias. Y tú lo ves y dices, ostras, esto es fuertecito, ¿no? Pues nada que ver con la realidad. Es una crítica a los cantantes hispanos que cantan en inglés. ¿Vale? Es decir, Enrique Iglesias, los Chayanne, Baute y compañía, cuando se cantaba, ¿no? Cuando se reguetoneaba, ¿vale? Está criticando a los hispanos que cantan en inglés, pero también critica a los valencianos y catalanes que cantan en español. ¿Vale? Es decir, uno está políticamente bien visto, criticar a los españoles que cantan en inglés, pero está mal visto decirle a los valencianos y catalanes que canten en valenciano o en catalán. Es decir, eso es, queda un poquito políticamente incorrecto, pues conforme es Quim Monzó, que sabemos que es todo un personaje. Si tenéis la ocasión de ver alguna entrevista con Buenafuente, por ejemplo, vamos, os encantará. Está como un cencerro, pero es súper listo. Es todo un personaje, todo un personaje. ¿Vale? Pues aquí hay una reprensión contra los poetas españoles que escriben en verso italiano. Es decir, ¿tú qué clase de español eres que estás copiando, que has vendido a los italianos? Es una manera de azuzar, de meterles caña, ¿vale? Hay que recordar también el poema contra los encarecimientos de las coplas españolas que tratan de amores. ¿Vale? Esto es 27 sobra. Y en ambos casos tiene que tener, debemos tener en cuenta que se trata de obras burlescas. Es... No llega a ser una sátira, es como una burla, una coña, si me permitís la palabra, jocoso, no malintencionado, es más de decir que mira que sois bobos, con la de barbaridades combinatorias, la de repertorio que tenemos y mira. Tenéis que copiar a los italianos o tenéis que quedaros igual haciendo las mismas coplas para siempre, pues una manera de meterse con ellos puede decir, oye, nenes, vamos a mejorar esto, que esto está estancadísimo. ¿De acuerdo? Es una manera de azuzar al panorama. ¿De acuerdo? Vamos a paginita 5. Y nos metemos con nuestro venerado Boscán. ¿Vale? Fama literaria marcada por vivir a la sombra del gran Garcilaso, conforme hubiéramos hecho todos nosotros. Obviamente, familia noble, gran educación humanista, precepto del duque de Alba y sirvió en la corte para Fernando el Católico y luego para el emperador Carlos V. O sea, casi nada. Ambiente cortesano, buena educación, formación humanista, contactos con mucha gente, viajes por Europa, es decir, vida y obra de la mayoría de autores que vais a ver es exactamente la misma. Prácticamente no requiere estudio, lo que requeriría en todo caso es saber para quién trabajó, pero no os obsesionéis con ello, ¿vale? Obra. Como a mí me gusta dividir las cosas en tres partes, pues la obra de Boscán la podemos dividir en tres. Tenéis un grupo de coplas españolas, luego otro de poemas al estilo italiano y epístolas. ¿De acuerdo? Coplas españolas, poemas al estilo italiano y epístolas. Esas epístolas o cartas o capítulos las escribía en octavas, que ya os he comentado que es el metro español por excelencia. Esa división elimina cualquier componente cronológico. Bueno, esto del componente cronológico a veces es bueno y a veces es malo. Muchas veces os he dicho que no queda muy bien aquello de aprenderme la vida y la obra de una persona y luego vomitarla o repetirla en un examen si no ha habido algún acontecimiento especial. Pues en este caso lo que hace es borrar ese componente cronológico y hablar directamente de fases o de etapas, pero sin hablar en ningún momento de cronología. Por ejemplo, a la hora de hablar de Lorca, pues tenéis una etapa de juvenil, una etapa de madurez, la etapa de Nueva York, la etapa de las tragedias andaluzas, que a mí no me acaba de convencer por la simple razón de que incluso en su época final, que fue tristemente corta, él continuaba tocando y escribiendo temática juvenil, adolescente, infantil incluso. Es decir, mientras estaba escribiendo La casa de Bernarda Alba, podía estar haciendo un poema para los niños de Fuerte Vaqueros, por ejemplo, jugando con dos palos y una pelota hecha con papeles, por ejemplo. ¿De acuerdo? No me ha gustado a mí nunca eso de que de tal año es esta época, ¿no? Porque quizá vaya a continuar más allá o haya escrito algo que no haya sido publicado. ¿Vale? Pues esta división pues me parece a mí bastante correcta. Dice que nos es imposible determinar cuál fue el orden de escritura y nos presenta una trayectoria poética, su trayectoria poética, cómo hacer en dos bloques nítidamente separados y sucesivos, al modo castellano y al modo italiano. Aquí dice que no responde a la realidad. Yo creo que sí que corresponde a la realidad. No veo yo la obligación de tener unas fechas predeterminadas de tal época a tal época. Conforme vimos en literatura del 19, conviven numerosísimos conviven numerosos movimientos literarios en un mismo siglo. ¿Cuándo empieza y cuándo acaba alguno? ¿Cuándo empieza? Sí, lo puedo deducir. Hay alguna obra así clave que empieza. Yo qué sé. Modernismo. 1888, publicación de la obra Azul, de Rubén Darío. Realismo, pues La Gaviota, 1848, si no recuerdo mal, Fernán Caballero. ¿Cuándo acaban? No lo sabes. Ahora, a día de hoy, hay modernismo. Hay cosas, sigue habiendo cosas modernas. Poesía romántica. Y a día de hoy continúa gente escribiendo sonetos italianos, sonetos de metros italianos. Hay literatura neoplatónica, hay literatura homenaje a la cultura grecolatina, sigue habiéndola, ¿vale? Por eso no me acaba de gustar a mí eso de que corten por épocas con una navaja, ¿vale? Las corrientes se difuminan, se hacen más graves, menos graves, se difunde más o menos. ¿De acuerdo? Vamos a las 6. Y tenemos la generación que orbitará o será eclipsada por nuestro amigo Garcilaso. Ahí tenéis a Gustavo de Mendoza, Gutiérrez Cetina y Hernando de Acuña. ¿Es viable que salga esto? Pues yo diría que sí. Yo diría que sí. No es 100%, pero lo metería en el segundo bloque de examinable. Estaría. Hurtado de Mendoza. Lo mismo. Alta aristocracia, familia culta del país. Lo que se traduce en una sólida formación humanística es que es exactamente igual. ¿Vale? Y una vocación de coleccionista. Esto sí que es importante. ¿Coleccionista de qué? Pues en este caso, libros. ¿Y esto por qué es relevante? Preguntaréis. Pues porque al tener más acceso, a tener mi propia biblioteca, etcétera, etcétera, lo que voy a tener es mayor catálogo de obras en las cuales inspirarme, mimetizar, no copiar. ¿Vale? Actividad militar. Ya tengo otra vertiente sobre la cual escribir. Puedo escribir sobre el amor, puedo escribir un soneto a mi amada o a mi amado. Puedo escribir la tragedia de la pérdida, pero también puedo escribir, puedo abrir un poquito más el negocio y puedo hablar de cierta batalla en la cual había hecho yo esto, esto y esto. Y pues caray, pues con todo lo que he vivido yo tengo muchos más detalles que si me lo estuviera dictando un tullido en una cantera, en una cantina, en el cual haya luchado contra los musulmanes en Despeñaperros, por ejemplo. ¿Vale? Alto cortesano y servidor real que le llevó a trabajar por toda Europa como diplomático. Es decir, esto es un copia y pega de todos los autores. Os vale para todos, con que os vendáis una sobra. Tiene una producción poética abundante, unas 200 composiciones, que tengamos constancia, obviamente habrá habido más. Y tuvo gran éxito y circuló manuscrita sin imprimirse hasta principios del siglo XVII. Mirad la barbaridad que yo acabo de subrayar, ¿eh? Circuló manuscrita sin imprimirse hasta principios del siglo XVII. Pues si diríamos unas 200 composiciones pasadas a limpio, 200 libros, o publicaciones, perdón, imaginad todo lo que se perdió. Si se conservan 200, pues por lo menos una o dos o tres, ¿qué?
No.
No una o dos o tres, no, muchísimas más. Ten en cuenta que van a ser unos 200 años, más o menos, de saber dónde ha ido a parar. Es decir, oye, ¿y si la publicamos? Pues bien, vamos a tomarlo con calma, pues dentro de 200 años. Ostras, pues se va a perder mucho. Hemos perdido muchísimo. El atraso cultural español es endémico. Con lo que las atribuciones y las omisiones de autoría plantean serios problemas. Atribuciones y omisiones. ¿Cómo soy yo, crítico literario, capaz de atribuirle una obra o de omitir que esto sea suyo o no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las obras, recordad que no iban firmadas aún. Es muy difícil saber qué vale o qué no vale, o qué era suyo o qué no era suyo. Y para eso existen hay que hacer un súper análisis, además de poder cotejar con un manuscrito con otro, porque la letra... No, es ilegible, no, es que era igual, todo el mundo escribía con la misma letra. ¿Vale? ¿Vosotros no, tenéis en la carrera paleografía? ¿Cuándo? ¿En qué año?
Pues no sé, porque con el patrimonio muy buen específico, creo que
es de primero.
¿Es de cuarto?
¿De cuarto? Vale, yo la di en quinto. Y era obligatoria, era paleografía y diplomática. Y ahí me di cuenta que las letras, es decir, la letra gótica, la letra carolingia, la letra visigótica, es decir, todo eso, es que la letra era exactamente igual, la podías escribir tú, yo, mi vecino del cuarto o el señor que trabaja en limpiando la iglesia, si sabía escribir, y es que era igual. ¿Cómo voy a ligarme yo por el sistema grafológico, por la grafología? Es decir, es que es la misma letra que Mendoza. No se puede distinguir. Pues vamos, a hacerle la prueba del carbono 14. Bueno, se te puede deteriorar el manuscrito, eso sería lo de, entre comillas, lo de menos. Pero, claro, el carbono 14, para cosas que tienen miles de años, sí, pero cosas que tienen cientos de años, ¿qué te va a datar? No, está entre 1500 y 1550. Me quedo igual. ¿Entendéis? Es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Dice que como poeta se le puede caracterizar por un cultivo abundante de las formas castellanas, especial de las redondillas, y por moverse en temas fundamentales. Amor, sátira o burla. Bien. La naturaleza y la mitología aún no la hemos tocado, pero la sátira y la burla, vamos, esto es el pan nuestro español. Destacan también las epístolas, que no solo se dirigen a hombres, sino también a mujeres. ¿Vale? En lo que se refiere al amor, yo os he puesto aquí, hay numerosas amadas. Uno de los, o una de las características que tuvo Mendoza es lo mujeriego, lo promiscuo, o lo gamberro que fue. Durante toda su vida se le atribuyen muchísimos hijos también. Hay biografías que hablan de 10 y 12 hijos ilegítimos. O sea, destinatarias de sus obras habrá habido, vamos, muchísimas. Y de ahí también la dificultad de poder clasificar si esto es suyo o no es suyo. ¿Vale? Imaginaos que escribía o que hubiera escrito 5 o 10 composiciones a cada una de sus amadas o de sus amantes, pues imaginar todo lo que se acabó perdiendo, y muchas de ellas lo guardaron celosamente para que no se supiera nada de su relación. ¿De acuerdo? O sea, aquí sí que en el tema de vida, sí que su ajetreada vida social, vamos a llamarle así, sí que es bastante relevante. Vamos a las 7 y vemos a Acuña, Hernando de Acuña. Valladolid, principios del siglo XVI, finales del siglo XVI. Mezcla de armas y de letras, esto lo habéis visto 800 veces. Como soldado participó en numerosas campañas militares por Europa. Credibilidad, verosimilitud, bla, 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 lo hemos visto muchas veces, ¿vale? Su labor literaria tiene dos vías, la traducción y la creación poética. Importante lo que quiero destacar de Acuña. El emperador, Carlos V, le encarga la traducción de una obra francesa, se llama El Caballero Determinado. ¿Vale? Y vosotros diréis, ¿no es bastante rarete que traduzca del francés en vez de mandarle escribir una en español? Bueno, imitación, no copia. ¿Vale? Esa mímesis lo que quiere sacar es de una literatura tan poderosa, tan buena como era la francesa, como es la francesa, una de sus grandes obras, El Caballero Determinado, para su propio gusto. Fue un capricho que tuvo el emperador Carlos V y decidió que la persona indicada para la traducción fuera Hernando de Acuña. Ostras, pues no, yo creo que lo hubiera sido un poquito mejor a partir de ese texto base crear el uno. Hubiera sido lo más lógico, pero nada, caprichos del emperador. La traducción está en quintillas, mientras que la que hizo después del Orlando Inamorato de Boyardo, la hizo en octavas, ¿vale? No solo tradujo del francés, sino que tradujo también del italiano, y su creación poética, digamos que quedó, entre comillas, eclipsada por su gran faceta como traductor. O sea, traducía de maravilla, traducía muy bien, pero no sé, es como ser famoso por tu tortilla de patatas y no ser famoso por tu, yo qué sé, por tu paella, ¿de acuerdo? No es comparable una cosa a la otra. Cetina, vale, Gutiérrez de Cetina. Este, como os digo yo, subrayadito, con colorines, con flores y con luces de Navidad, que entra fijo. Fijísimo, fijísimo, fijísimo. Aquí ya me juego el café y el segundo café. Va a entrar seguro, segurísimo. Vale, sevillano, que luego va a emigrar a México, o sea, viajes por España, por Europa, por Norteamérica, por Norteáfrica, misiones diplomáticas, misiones militares, viaje a la India, donde finalmente murió. De los autores que tenemos en esta asignatura es con diferencia el que más mundo tiene visto, el que más viajó y el que más absorbió de la literatura universal. ¿Vale? Andalucía, Italia, Europa, Norte de África, Asia, México. Es decir, mirad la cantidad o la mezcla de culturas que va a llegar a absorber. Es decir, una barbaridad. Y por eso va a ser uno de los grandes y uno de los examinables. Características. Escasa presencia de composiciones castellanas. O sea, poquitas octavas, ¿de acuerdo? Muchísimas epístolas. Va a tocar más el género epistolar que muchísimos de sus autores contemporáneos. Algunas pertenecen a su correspondencia real, verídica, es decir, es de su puño y letra, de sus conversaciones con sus amigos. Aquí tenéis a dos personajes que desconozco totalmente. Ausencia de églogas, muy de moda en el Renacimiento, no hay églogas, cosa bastante paradójico, pero también era paradójico utilizar tantas epístolas. Muchos motivos pastoriles, la novela pastoril, la novela bucólica, ese encuentro entre los pastorcillos, en el ambiente ahí súper bonito, bucólico en la montaña, el sol fuera, los pajaritos cantan y las nubes se levantan, que digo yo, un estado de ánimo reflejado en una naturaleza pura, al igual que el amor entre ellos, entre los propios pastores, todo lo contrario a lo que vimos hace un par de semanas con las serranas de Marqués de Santillán, ¿os acordáis? Introducción en España, tanto de la Sextina como del Madrigal. ¿Vale? Una de las críticas, pues la de Alonso, por ejemplo, califica la falta de mesura en el uso de los recursos. ¿Por qué? Pues porque va a estar un pelín desequilibrado. Va a haber algunos que sean muy cargadas y otras con poca chicha, que digo yo. Bueno, eso para gustos colores. Importante el uso de la hipérbole y de la repetición. Si os saliera algún escrito de Gutiérrez Cetina, buscaríais las exageraciones y las repeticiones como los mecanismos de recurrencia más habituales. Como no, el tema de la sátira y el tema del amor. Son dos de los temas fundamentales que vais a tener. No hace falta ni decir lo de siempre, amor, muerte, naturaleza, mitología. Pues aquí la sátira lo añadimos ahí a nuestro compendio de temas más utilizados, también tenéis la sátira. Y también importante, la minuciosidad a la hora de escribir el cuerpo de la mujer, centrándose en una parte, pues digamos que sería su fetiche, que son los ojos. ¿De acuerdo? Muchísimas sinestesias a la hora de utilizar la combinación de sentidos, gusto por la heterocromía o los ojos de diferente color, que le gustaba bastante, es como una anomalía que... ¿Cómo? Sí, es que realmente la heterocromía es algo súper bonito de ver. Es más, yo conozco solo a dos personas, una compañera de clase que tenía los ojos, un ojo negro y el otro marrón, y una alumna que lo tenía uno verde y otro azul. Son las dos únicas personas que he conocido así. ¿Eh? Pues es que es muy difícil. Se dice que es un signo de debilidad en los ojos, es decir, tu ojo es más débil si es heterocromático, no lo sabía yo nunca. Pero este exotismo que has dicho tú, pues es su fetiche. ¿Vale? Y acabo ya con la paginita 9, con el cronograma o la línea del tiempo, el timeline, como queráis llamarle. La crítica divide el siglo XVI en dos o en tres etapas. Todos se ponen de acuerdo en que la primera se inicia en 1526 con el encuentro de Navarrete y Boscán. Pero hay diferentes clasificaciones a la hora de acabar, ¿vale? Hay algunos que hablan de 1543 con la publicación de las primeras obras de Garcilaso y de Boscán. Hay quienes hablan de 1554 con el Cancionero General, que este personalmente para mí sería la más creíble o la más aceptada. ¿Por qué? Porque aquí ya hay muchísima presencia del petrarquismo mezclado con la poesía cancionera. Es decir, se ha cogido lo mejor de Italia y lo mejor de España y se ha puesto en este Cancionero General. Recordad que vimos el Cancionero de Estúñiga también, el de Baena. Yo creo que el General es el que va a englobarlo todo e incluso tened en cuenta que se publica en 1554. El trabajo de recopilar para un cancionero no dura un mes, ni dos meses, ni un año. Creo que durará más. O sea, incluso podríamos retrasar la fecha incluso a 1548, pues para no pillarnos los dedos, mitad del siglo XVI. Y fuera problemas. ¿Vale? Y finalmente, 1562, que sería la tercera fecha que se pone, que es la publicación de La Floresta de Ramírez Pagán, donde parece que ya se ha superado esa dependencia, esa dependencia o ese intentar copiar burdamente a Garcilaso, y ya la gente publica más a su manera y menos dependiendo de lo que nos marcaban desde los cánones o desde las cortes sobre lo que debíamos o no debíamos escribir. Es como que ya se ha liberado o los escritores han sido liberados de esa determinación o de esa marca. ¿Vale? Pues la publicación de La Floresta es como el final. Siempre podemos hablar del principio de un movimiento con una obra, pero nunca solemos hablar del final. Pues en este caso sería la floresta de Ramírez Pagán. ¿De acuerdo? Bueno, simplificado al máximo, la semana que viene empezaremos con el tema 3, estaremos ya en pleno Ecuador ya del curso. Y nada, recordaros que os quedan 20 y pico días, ¿no? 13. Vale, sí. El domingo que viene es el último día para la PEC. Consulto lo de la megafuente esta gigantesca, a ver qué me dicen. Os lo pondré en el foro de tutoría nuestro. El 20, sí. 13 días. Lo consulto, os lo pongo en el grupo de tutoría. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita desde casa? Ana, María Belén. De acuerdo. Pues nada, quedo a vuestra disposición, me escribís cuando queráis y nos vemos la semana que viene con el tema 3. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes. Hasta luego.